Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Hola y bienvenidos a esta nueva emisión de Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y me formé como pediatra, gastropediatra, soy mamá de dos pequeñuelos y esposa de uno, no un pequeñuelo, sino de un señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención porque me parece que están aumentando los casos. Yo creo que siempre ha habido, tal vez, y a lo mejor estaban subdiagnosticados o tal vez en efecto sí estamos teniendo cada vez más casos, y lo que sí es una realidad es que está sucediendo a edades más tempranas, y esto es los trastornos de la conducta alimentaria. Y para esto tengo a una invitada que se llama Gina Salamé, que es nutrióloga especializada, nutrióloga clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, con la cual vamos a hablar un ratito, y espero que esta información que les traemos hoy en este programa sea de beneficio para ustedes y para sus familias. Gina, gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias por invitarme, qué importante tema y me encanta estar aquí.
Gracias, gracias a ti. Cuéntanos un poco de quién es Gina para aquellos que no te conocen.
Sí, bueno. Ya lo dijiste, yo también me formé como nutrióloga clínica y después empecé a meterme a este mundo de los trastornos de la conducta alimentaria poco a poco. La verdad es que en la carrera casi no nos dan casi nada de información, y es un tema que por alguna razón en la carrera como que siempre me tocaban los temas de investigar de trastornos de la conducta alimentaria, hacer la presentación, o sea, era lo que me estaba tocando, y yo dije, bueno, esto quiere decir algo, y pues empecé a tener más estudios, empecé a trabajar aquí en México en una clínica multidisciplinaria, y así empezó mi camino con los trastornos de la conducta alimentaria.
De acuerdo. Y en este camino que has llevado en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención últimamente y que ha dirigido tus esfuerzos en ello?
Creo que tiene que ver con lo que dices, Elisa. Este incremento que hemos visto en trastornos de la conducta alimentaria, que es realmente preocupante, que empezó a partir de la pandemia, creo que sí es un incremento. Sí, sí hay más personas con trastornos de la conducta alimentaria a partir de la pandemia, y creo que tiene que ver por la parte sociocultural, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que llamamos biopsicosociales, es decir, que no son hereditarios, pero sí tienen un factor genético que se está investigando cada vez más. Es decir, que si hay una persona que tiene algún familiar con un trastorno de la conducta alimentaria, debe de saber que esa persona tiene más vulnerabilidad a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Se habla de que una persona con un familiar tiene la probabilidad de 11 veces más de caer en un trastorno de la conducta alimentaria si tiene algún familiar que alguien que no.
Ya.
Entonces, esta es la parte biológica, genética. También existe una parte psicológica que tiene que ver con la parte del temperamento y también pues las situaciones emocionales a las que cada persona pues estamos expuestos, ¿no? También el haber tenido un trauma o cierto tipo de temperamento, ser muy, muy perfeccionista, muy exigente con uno mismo, la capacidad de resiliencia que tiene cada quien, esa es la parte psicológica. Y finalmente está la parte sociocultural, que tiene que ver con la cultura en la que vivimos, ¿no? Que sabemos que es una cultura que idealiza cierto tipo de cuerpos, le da más valor a cierto tipo de cuerpos, obviamente las redes sociales y los mensajes que estamos viendo ahí y todo este bombardeo de información que tenemos sobre la nutrición hoy en día, que la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que es una nutrición basada en evidencia científica, pero lo que estamos viendo es que hay muchas modas allá afuera y bueno, esta cultura de belleza y la cultura de las dietas combinadas, pues es la combinación perfecta para que los niños cada vez a más temprana edad estén expuestos a estos mensajes y empiecen con conductas de riesgo.
Claro, que aquí yo haría a lo mejor un paréntesis, Gina, solamente para aquellos que nos están escuchando, que todos tengamos muy claro a qué nos referimos con trastornos de la conducta alimentaria, porque estamos entrando ya al tema sin tal vez ser más explícitos. ¿Podrías, por favor, compartirnos cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria?
Sí, y qué bueno que lo dices, Elisa, porque yo siento que, claro, ¿no?, que todo el mundo entiende. Pero a ver, los trastornos de la conducta alimentaria, sus definiciones están en el libro que es el DSM, que es el libro en donde, no sé cómo se dice en español, Diagnostical and Statistical Manual, el libro de diagnósticos y estadísticas, en donde están todas las características de las enfermedades mentales y allá adentro está la definición y las características de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Está la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón. También está el TANE, que es un trastorno de la alimentación no especificado, que son estas conductas que probablemente no tienen como todas las características de un trastorno de la conducta alimentaria, porque tienen que ver con tiempo, con frecuencia, con pesos y demás. Si alguien tal vez no cumple con todas las características, pero de todas formas está teniendo alguna problemática con la relación que tiene con la comida y con el cuerpo, y entonces es el más común y no es menos peligroso que los demás, pero tal vez no cumple con todas las características. Pero creo que es importante decir que los trastornos de la conducta alimentaria están bien definidos, pero también existe algo que se llama una alimentación desordenada, que es un espectro, ¿sí? Y hacer una dieta, por ejemplo, cae dentro de este espectro de una alimentación desordenada, que es comer no conectado con tus sensaciones corporales, sino estar siguiendo cierto tipo de reglas o ciertas tendencias, y cae dentro de este espectro de alimentación desordenada.
Y qué fuerte lo que dices, ¿no? Porque justamente la información que tenemos afuera nos bombardea diciéndonos que tenemos que comer de cierta forma para estar saludables, para estar bien con nosotros mismos, y al parecer, bueno, digo, sin generalizar, esto nos va alejando de nosotros mismos en lugar de acercarnos, porque queremos cumplir con tal vez ciertas indicaciones que no aplican para todos, porque pues, finalmente todos somos diferentes y dentro de nosotros mismos tenemos días con necesidades distintas, ¿no? Que justamente llaman a una alimentación más intuitiva, ¿no?
Exacto. Pero entonces empiezan a normalizar, ¿no? Como estas tendencias, ¿no? Como dices, yo aquí quiero abrazar a todos los papás, porque todos los papás empezamos a hacer estos cambios, tal vez en la alimentación, o de verdad intentamos seguir ciertas reglas alimentarias con un deseo genuino de mejorar la salud de nuestros hijos, ¿no? Pero no toda la información que está allá afuera es basada en evidencia científica, y aún la información que es basada en evidencia científica sabemos que está súper cargada de gordofobia o de este sesgo antigordura, que más allá de brindarnos salud, nos estamos dando cuenta que nos está alejando de la salud y que está llevando a los niños y adolescentes a tener ciertas conductas en la alimentación y cierta relación con su cuerpo que son peligrosas.
Claro. Claro, sí, relación con su cuerpo y relación con la comida. Y entonces, ¿cuál sería tu mirada? O sea, ¿cuál consideras? Bueno, tal vez me gustaría ir un pasito atrás. Me gustó mucho esto que dijiste de una mirada amorosa a los padres que tratamos de hacer lo mejor para nuestros hijos, pero que a veces justamente es bien difícil hacerlo porque, bueno, Y de entrada me gustaría compartirles rápido una experiencia para justamente abrir la puerta para todo lo que quieras comentar, Gina. Con esta idea de que mi hijo mayor, que ahora tiene 4 años y medio, coma de forma saludable, empecé yo a hacer una distinción entre los alimentos. a decir, ah, estos son alimentos saludables y esto, no le decía chatarra, pero decía, pero estos alimentos tienen mucho azúcar y no los vamos a consumir tanto, ¿no? Y entonces fui como haciendo a un lado los dulces, las golosinas, el helado, los pastelitos a los cuales él es afecto, o sea, le encantan, aunque se los presenté de forma tardía, ¿no? A los 2 años, pues, fan. Y hace muy poco, me di cuenta que estaba metiendo la pata, porque encontré escondido entre sus juguetes los papelitos, el envoltorio de como 16 dulces que se comió de una sola sentada. Entonces me di cuenta que, o sea, primero que lo estaba haciendo con avidez y que se estaba escondiendo para hacerlo, que es justamente lo que sucede con las cosas prohibidas. Cuando nos prohíben las cosas se vuelven terriblemente atractivas. Y entonces me percaté que me estaba equivocando. Pero otra vez, genera como este choque, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Le tengo que permitir que coma todo lo que quiera? Y si me está pidiendo ese helado fosforescente, ¿se lo tengo que dar? O sea, es difícil esa línea, ¿no? Esa guía para nuestros hijos como padres.
Sí, bueno, primero te abrazo, Elisa, y gracias por, pues, por contarnos esto, porque esto que estoy escuchando de ti, ¿no? Que se supone que eres pediatra y que debes de saber y todo, pero yo lo escucho muy seguido. O sea, esto que tú me estás contando es porque llegan los papás a mí, ¿no? Porque me dicen, es que yo empecé, pues, haciendo lo que dicen las guías, ¿no? Y haciendo las recomendaciones literal de los médicos. Y ahora encuentro que mi hijo está con todas estas envolturas escondidas, ¿no? ¿Y qué hago? Y bueno, creo que, pues sí, a mí me llegan estos casos, ¿no? So, sí, es a mí a quien me llega. Entonces yo les puedo decir que no sirve, o sea, que estas guías las están haciendo sin tomar en cuenta en la sociedad en la que vivimos y también yo siento que lo están haciendo sin tomar en cuenta cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque cuando tú le dices a tu hijo, a ver, es que esto, el azúcar no es muy buena para el cuerpo o el azúcar te puede hacer daño, a él lo confunde un montón porque a él el azúcar le sabe delicioso, ¿no? Y entonces puede ser como muy confuso y todos los conceptos nutricionales de es comida saludable o esto es bueno para ti porque te aporta nutrientes, todos estos conceptos son completamente abstractos, todos los conceptos nutricionales son completamente abstractos y sabemos que los niños tienen un pensamiento muy concreto. Entonces, y más que nada a los niños pues tenemos que enseñarles con el ejemplo sin tener que decir absolutamente nada. Ese es como un buen tip que les voy a dar. Y visualizar un poco que lo que queremos al final es que los niños hagan decisiones alimentarias con un deseo genuino interno de que realmente se quieren sentir bien. Y dulces existen en el mundo, o sea, esos no los vamos a parar, azúcar hay, eso es lo que hay. Y lo que queremos es que nuestros niños pues, tengan una buena relación con su cuerpo y con la comida y que se sepan relacionar con los dulces. Y sabemos desde hace muchísimo tiempo que entre más prohibamos estos alimentos, pues se los van a comer de una forma no normal y no saludable, de una forma no normal, no sé cómo definir eso, pero de una forma, pues, compulsiva, hasta compulsiva.
Sí, sí, sí.
Y entonces, como tú dices, o sea, ¿dónde está la línea? Creo que la línea tiene que ver con los valores de cada familia, con la accesibilidad de cada familia, y creo que es muy importante entender que cuando reducimos la alimentación a solamente sus nutrientes, o el conteo de calorías y solamente sus nutrientes, es la receta perfecta para caer en un trastorno de la conducta alimentaria y que tenemos que entender que la alimentación y va mucho más allá de los nutrientes que nos están aportando, que la alimentación es una forma de conocer nuestra cultura, de conectar, de celebrar, muchas cosas. O sea, si pensamos, la alimentación está interseccionada con muchas cosas de la vida y que tenemos que darle valor a eso también.
Ok. Y ahorita justo que dijiste consejos para padres, danos consejos, por favor. Justo, o sea, porque hace poco escribí a mis pacientes o sea, también de la importancia de generar conciencia de no ofrecer tantos dulces y que las piñatas estuvieran llenas más de juguetes que de dulces, y no, porque una fiesta infantil, y aparte tienen 3,000 fiestas infantiles los chamacos. O sea, yo me acuerdo en México que mi hijo tenía más vida social que yo, él a sus 3 años, ¿no? Que yo y mi esposo juntos. Entonces, cada fiesta infantil es piñata atascada de dulces, más el bolo que tiene dulces, más los dulces que, ¿no? Y entonces yo justamente alertaba de, bueno, ¿por qué no tomamos otro tipo de decisiones? Pero ¿tenemos que hacerlo? ¿O qué consejos nos dices en este mundo lleno de azúcar?
Sí, a ver, primero, con este mundo lleno de azúcar, como si fuera algo malo, yo creo que...
Ajá, exacto.
O sea, yo creo que han habido tendencias nutricionales a lo largo del tiempo, y si te acuerdas, antes lo malo era la grasa, a ti sí te tocó como todos estos productos de fat free y sin grasa y demás, y luego migró a lo que ahora es el azúcar, y empezaron todos estos productos de sin azúcar, edulcorantes, keto, harina de almendra, que antes no existía. Entonces, también entender que detrás de estas modas nutricionales hay una agenda por ahí escondida, ¿no? Claro. Y ahora yo veo que está empezando a migrar a lo que es los alimentos procesados. O sea, el azúcar va a migrar a lo que es alimentos procesados. Entonces, primero, como decirles que yo, como nutrióloga, les puedo decir que no creo que el azúcar... O sea, si me dices lo único que como es azúcar, te diría, pues no, porque necesitamos otros nutrientes, ¿verdad? Y que para llegar como a ese balance, podemos comer azúcar en nuestro día y de verdad no va a pasar nada. O sea, hay varios estudios que hablan de esta relación del consumo de azúcar y ciertas enfermedades cardiometabólicas, y nos damos cuenta que las personas que incluyen algo de azúcar en cada una de sus comidas comen un postre equivalente a una galleta gigante al día, son las personas con menor enfermedades cardiometabólicas, ¿no?
Wow.
Y las que, porque es que tú ves el título del artículo y dice la asociación entre azúcar y enfermedades cardiometabólicas. Entonces tú asumes que hay ahí una asociación y empiezas a asumir muchas cosas, ¿no? Y lo que hicieron en este estudio fue dividir a las personas en 5 grupos y se dieron cuenta que las personas que menor consumo de azúcar tenían eran las personas que menos enfermedades cardiometabólicas tenían y las que más consumían más. Entonces empezamos a asumir cosas, y entonces yo los invito a de verdad entrarle al estudio. Yo dije, yo quiero ver qué es lo que estaban comiendo las personas en estos grupos, porque yo con este título asumo que las personas en el primer grupo, donde menos azúcar consumían y menos enfermedades tenían, pues estaban comiendo cero azúcar añadida, y fue ahí cuando me di cuenta, no, estas personas están comiendo algo de azúcar añadida en cada una de sus 5 comidas, más el equivalente a un postre diario de una galleta gigante. Y las personas que estaban en el 5º grupo eran estas personas que estaban consumiendo un equivalente a 7.5 candy bars, o sea, 7.5 sneakers al día, y yo ahí dije, bueno, o sea, ¿quién está comiendo 7.5 sneakers o candy bars al día? Hay algo más ahí. O sea, eso me habla de que algo más está sucediendo, ¿no? Y cuando hacen estos estudios que tienen que ver con la asociación de la nutrición y diferentes enfermedades, no toman en cuenta muchas cosas que son muy importantes, como por ejemplo los determinantes sociales de salud, que tiene que ver con el acceso que tenemos a salud, con la genética, con la pobreza, con la educación, con que si tenemos o no trabajo, que sabemos que estas cosas son las cosas más importantes para nuestra salud, mucho más que la nutrición. O sea, claro, la nutrición representa entre el 5 y el 10% de la salud de una persona. Lo más importante van a ser estas determinantes sociales de salud, que cuando vemos estas conductas, no nos podemos separar de estos determinantes sociales de salud. Entonces, eso es uno, o sea, que de verdad no le tengan tanto miedo al azúcar, que cuando tú fomentas una alimentación balanceada, que sí lo tenemos que hacer como papás, nosotros tenemos que proveer ese balance. Nosotros, como papás, nuestra responsabilidad es proveer esa estructura, ¿sí? Y darles ese balance, porque si tú le dices a un niño, ¿qué quieres? ¿Una brócoli o un chocolate? Van a escoger el chocolate porque escogen lo que les gusta.
Vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a un corte musical. Y regresamos porque se está poniendo muy interesante esta plática. Gina, ¿te gustaría compartirnos la canción
sí.
que viene?
Bueno, estuvimos pensando qué canción meter y esta es una canción que me he conectado justamente esta semana. Es una canción que acaba de salir nueva de un artista que me gusta mucho su voz. Es una canción en hebreo de un y tiene que ver, es una bendición que leemos los viernes los judíos antes de prender nuestras velas, que habla de la educación de los niños. Es una bendición que le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de criar a niños buenos, que hagan acciones buenas, que estén conectados con sus verdaderos valores. Y entonces dije, justo acaba de salir y la llevo escuchando mucho como toda esta semana, entonces se las voy a presentar y espero que les guste y les comparto un cachito de quién soy yo con esta canción.
Muchas gracias, Gina. Pues venga con esta canción, vamos a disfrutarla un ratito y regresamos.
חכמים ונבונים אוהבי השם יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בשם דבקים זכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי השם יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בשם דבקים
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Hola, ¿qué estás tomando?
Artilich.
¿Qué es Artilich?
Es un producto europeo que contiene colágeno hidrolizado de alta pureza. Además, contiene ácido hialurónico y antioxidantes que con el tiempo dejamos de producir. Lo tomo para complementar mi alimentación diaria.
¡Ah, qué bien!
Lo mejor es que no lo tienes que diluir y ya viene listo para consumir.
Artilich es otro producto más de Arama Natural Products. Disponible en farmacias. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Permiso COFEPRIS 1933002 T1A0709.
Fluxus. Estrategias en comunicación en alianza con Fusion Radio. Genera contenidos para plataformas digitales. Conócenos www.fluxus.com.mx.
Thank you.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión Radio Retroconceptual.
Gracias por seguir con nosotros, con nosotras, y vamos a seguir conversando con Gina Salamé. Estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, que realmente lo estamos llevando a sus orígenes, es decir, las infancias. Y como pediatra, gastropediatra, pero sobre todo sin estos títulos, más bien como mamá, Gina, hoy más que nunca me siento muy confundida. Porque lo que decías es cierto, las guías te dan una normativa, las redes sociales te dicen qué es lo que no hay que comer, ponen toda esta cultura de que cero azúcar, de que hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo vemos que al prohibirles estos alimentos se vuelven terriblemente atractivos con resultados distintos de los que esperamos. Entonces me siento perdida. Ayúdanos por favor con consejos.
Sí, sí, y yo creo que así se sienten muchos papás, ¿no? A ver, mi consejo es, primero, que ustedes realmente se cuestionen, desde dónde están haciendo como estas decisiones alimentarias. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Si es porque, o sea, hay que ser muy honestos y muy transparentes con esta pregunta, porque puede ser que lo que te dé miedo es que tu hijo sea gorda o gorde, y entonces ahí te vas a dar cuenta que más que su salud, pues hay un sesgo internalizado que todos tenemos, que tiene que ver con esta gordofobia que todos hemos internalizado, ¿no? Pero hacerse esa pregunta, ¿desde dónde estoy haciendo estos cambios alimentarios? Y si viene también desde un lugar de salud, tenemos que entender que no todo lo que nos dicen allá afuera es beneficioso para cada uno de nosotros, y hacernos estas preguntas y tal vez, no sé, conectar con información. Ay, no sé qué decirles, tal vez darse un clavado y entender desde dónde están recibiendo la información nutricional que están recibiendo, ¿no? En redes sociales, porque sí es muchísimo bombardeo. O sea, te decía que hoy yo no pude dormir bien, agarré el celular. Y, o sea, impresionante la cantidad de información de esto es este es el veneno que estás comprando en Costco. Y estos son los venenos que no sé qué. Y yo decía, es que, o sea, no hay forma de navegar esta vida sin exponerse a estos mensajes. Y claro que hay muchísima confusión. Yo les diría que la nutrición no es algo tan complicado, que el cuerpo no es tan frágil ni es tan inepto como nos los hacen ver, y que el cuerpo necesita variedad, de verdad, el cuerpo necesita de todo, incluyendo azúcar. El cuerpo necesita de todos los grupos alimentarios, incluyendo el placer. Y que cuando están todos los grupos alimentarios, incluyendo el placer, es más fácil. O sea, es lo que el cuerpo necesita. No necesitamos, ¿sabes? Porque te hacen creer que tienes que controlar tú todos estos nutrientes y todas estas cosas que la industria alimentaria te está metiendo y que te está envenenando. Pues, o sea, no es lo que está sucediendo. Afortunadamente estamos viviendo cada vez más y nuestra salud ha mejorado, y yo creo que la agenda que está detrás de todo eso es mucha gordofobia. Y una agenda también de una industria que genera muchísimo dinero. La industria de las dietas, la industria de la belleza genera muchísimo dinero, ¿no? Entonces siempre te hacen sentir que no eres suficiente, que no lo estás haciendo bien y que lo que te hace falta es comprar justamente lo que ellos te están vendiendo. Entonces ese tip también es importante. Si detrás de la información que estás recibiendo te están queriendo vender algo, duda, cuestiónate más.
Claro, sí. Sí, fíjate que, o sea, entiendo desde dónde viene lo que comentas, pero por ejemplo, mucha de esta información en redes sociales viene de profesionales de la salud, ¿no? Que claro, no estamos exentos tampoco de ser gordofóbicos, ¿no? De hecho, yo me considero una persona y un profesional de la salud en deconstrucción, ¿no? O sea, porque esta gordofobia la tengo bien internalizada, y cuando me doy cuenta digo, ¡ay, Dios mío, qué estoy diciendo! Y justo en esta deconstrucción, que era lo que te comentaba, tras bambalinas, a mis pacientes les comparto estos avisos parroquiales, bueno, así les nombré, en donde les comparto información en salud, y justamente estuve publicando y por eso me empezó a dar como que más confusión y más duda, porque publicaba yo de cuidado con el azúcar, ¿no? Procuremos una alimentación con menos azúcares añadidos. Y entonces, o sea, ¿cuál es la apuesta? Porque era lo que decías en el último corte, o sea, tiene que haber de todo, tiene que ser gozoso y los mensajes tan confusos que decías también que le damos a los niños de, oye, es que esto no lo debes de comer porque es demasiado azúcar, pero su cuerpo dice me encanta.
Sí. ¿No? Y los niños necesitan mucho azúcar para crecer. Llegan muchos papás y me dicen, es que, o sea, si tú me dices que yo le ponga, no sé, pasta y carne, y me dices que lo permita escoger lo que yo estoy poniendo en ese, lo que yo decidí, se va a comer la pura pasta, ¿no? Y bueno, los niños necesitan muchos carbohidratos para crecer. Y sabemos de estudios que hay una relación también entre el crecimiento del hueso y el consumo de azúcar de los niños. Y que cuando ellos dejan de crecer, el gusto por el dulce disminuye. Entonces, bueno...
No, pues el mío está creciendo mucho entonces, sí, ahorita.
Y tiene que ver también con las prohibiciones y los mensajes que damos, pero creo que también tenemos que confiar en esto que decíamos antes de salir al aire, en confiar en que los niños tienen esta capacidad de autorregularse, ¿no? Y que si nosotros hacemos nuestro trabajo de proveer ese balance, incluyendo ahí los dulces, dependiendo del valor y la accesibilidad de cada familia, los niños van a saber autorregularse. O sea, los niños van a entender que sí, se comen un montón de dulces, genuinamente se van a sentir mal, y que a veces tenemos que darles estas oportunidades, aunque nos cueste muchísimo trabajo en la comida, para que ellos vayan conociendo su cuerpo. Y es que cuando los niños van entrando como a la adolescencia y están en esta parte de preadolescencia, también a ellos les viene la duda de cómo quiero nutrir mi cuerpo. O sea, más allá de y no tienen espacios para hablarlo, ¿no? Ellos también están bombardeados de nutrición, y creo que esta pregunta de cómo quiero nutrir mi cuerpo tiene también que ver con cómo me quiero mostrar en este mundo. O sea, son preguntas muy profundas que yo las veo con los adolescentes cuando trabajo, que tiene que ver con la autonomía corporal, con cómo te quieres mostrar en el mundo, con cuáles son tus valores. O sea, la nutrición, más allá de calorías y nutrientes, tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Y les invito a los papás también a hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo no me quiero mostrar en el mundo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que quiero fomentar? Y darle este como zoom out que estamos teniendo de la nutrición, que es como calorías y nutrientes, es como hagan este zoom out también para ustedes.
Entonces, por ejemplo, en cuanto al etiquetado actual, ¿no? Que tenemos en México de o sea, que te pone esto es bueno, esto no es bueno, ¿no? O sea, estas etiquetas, ¿tú qué opinas? ¿Deberían quitarse, no existir? O sea, porque no creo que se haya disminuido el consumo, la verdad.
No. Y eso, o sea, no, y lo hicieron aún sabiendo lo que había pasado en otros países que no habían ayudado de nada, y lo único que hicieron estos sellos fue perpetuar más los trastornos de la conducta alimentaria. Y te voy a contestar esta pregunta, Elisa, con algo que me pasó con mi hijo. Cuando salieron, él también estaba chiquito, creo que tenía como 5, y saqué la caja de cereal, de Nesquik, de Nestlé, y se le queda viendo y me dice, ma, la gente del Nesquik tiene cámaras en la casa. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Ya sabes, como de, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, sí, o sea, ¿cómo la gente de Nesquik sabe que soy yo el que me lo estoy comiendo? Que lo que he comido en el día, lo que necesita mi cuerpo para tener las agallas de poner exceso, pues, ¿cómo sabes? Que primero soy yo, ¿no? O sea, un niño chiquito entendiendo que todos tenemos necesidades nutricionales distintas, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿cómo saben cuánto he comido en el día? O sea, si esto es lo único que...
¡Wow! Tengo. ¡Qué sabio!
¡Qué sabio! ¿No? Entonces, así lo voy a contestar con esa experiencia.
Impresionante. Pues sí, claro, sí. Sí, es que es otra vez como esta necesidad de querer meternos a todos en el mismo traje, ¿no? En el mismo lugar, y pensando que esto podría ayudar, ¿no? Y que a veces nos aleja más de nosotros mismos. Está muy fuerte. ¿Qué más nos podrías aconsejar en estos minutos?
A ver, en estos minutos que nos quedan, es yo agradezco y celebro mucho a los papás que tienen como esta iniciativa de buscarme cuando ven que algo raro en la alimentación y en la relación que tienen sus hijos con la comida y con el cuerpo, levantan el teléfono y me llaman. Y me gustaría hablar un poco como de cuáles son como algunas señales que ustedes pueden identificar que está hablando de que hay algo ahí en la relación de la comida, en el cuerpo con sus hijos, que deberían de poner más atención. Y tiene que ver con que si un día sus hijos les dicen, oye, quiero empezar a hacer un cambio en mi alimentación, que en vez de decir, ay, qué bueno que ya te entró la vanidad, qué bueno que ya te entró la conciencia, que hagan muchas preguntas y que ustedes entiendan exactamente de dónde está viniendo este cambio que quieren hacer, ¿no? Que si es desde un lugar de me siento, no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo se ve mi cuerpo, necesito modificar mi cuerpo, puede ser peligroso. Y entender también que estos cambios nutricionales, si son restrictivos, pueden llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, si un niño por alguna razón empieza a comer menos de lo que necesita, y a veces de verdad no importa la intención, sabemos que así se originan o así se detonan los trastornos de la conducta alimentaria. Son cambios cerebrales que suceden que pueden llevar a una persona a caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no asumir nada, sino que hacer muchas preguntas. Y lo mismo con el ejercicio. Si ustedes notan que sus hijos empiezan a hacer más ejercicio, que le dicen, ya quiero hacer más ejercicio o me quiero meter a esta clase, pregunten por qué. Pregunten qué es lo que hay detrás de esa intención.
De acuerdo. Y ahorita que, bueno, hablamos de los etiquetados y de la experiencia que tuviste con tu hijo, me llamó mucho la atención, y yo creo que los que nos escucharon tal vez también, que una nutrióloga especialista en trastornos de conducta alimentaria tuviera justo Nesquik, o sea, un cereal de chocolate que es ultraprocesado, ¿sabes? O sea, como que todo este bombardeo que tenemos de exceso de azúcares, exceso de no sé qué, ultraprocesado, en su casa con su hijo de 5 años comiéndolo. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿podemos darnos esta libertad de tener también en casa sin que sea a lo mejor la mayoría que más predomine? ¿O hay alimentos prohibidos? ¿No hay alimentos prohibidos? ¿Podemos comer de todo? ¿Qué está pasando?
Yo creo que sí puedo. O sea, los alimentos prohibidos son los que eres alérgico a ellos, o los que te caen mal, o los que no te gustan, esos. Pero, o sea, no hay alimentos prohibidos. Y solamente para que entiendan la importancia de entender el contexto, y yo les voy a decir, mi hijo yo creo que desayuna cereal casi todos los días porque es lo que le cabe en la mañana. O sea, no hay forma de ni un licuado, ni un huevito, ni nada. Y entonces yo les hago a ustedes las preguntas. Si ustedes fueran el nutriólogo, ¿qué sería mejor para mi hijo? ¿Que se fuera de la casa sin desayunar o que se fuera de la casa con un yogurt, con un cereal Nesquik, con azúcar, leche y tal vez un plátano, ¿no?
Que se fuera con el desayuno, sí, por
supuesto. Que se fuera con el desayuno, ¿no? Para aprender, necesita mucha energía. Y claro que ese desayuno lo está nutriendo, 100% le está dando lo que necesita, le está dando macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, también le está dando vitaminas porque también viene fortificado, y ya la fruta y lo demás se lo comerá en algún otro momento. No es lo único que le estoy ofreciendo, él recibe otras cosas, y durante el día pues hay más apertura de él específicamente a comer otras cosas.
Y lo que también decías, ¿no? O sea, la importancia de que también en casa nos vean comiendo verduras, nos vean comiendo, o sea, que haya esta variedad y que también no satanicemos, pues sí, ningún alimento.
Sí, imagínate si yo hubiera satanizado el cereal, ¿no? O sea, qué confusión en su cabeza hubiera tenido, porque de verdad es lo que más fácil, ¿no? Y las mañanas con él son un caos. Y entonces así él se queda tranquilo, yo me quedo tranquilo, que algo desayuno, y ya durante el día intentamos como sí variar la nutrición, pero eso es lo que él desayuna.
Wow, ok, eso es para mí así como revelador. ¿Qué otro consejo podrías darnos justamente para alejarnos de la posibilidad de, pues porque finalmente como padres qué responsabilidad, ¿no? Pero podemos orientar a nuestros hijos a o llevarlos sin quererlo hacia un trastorno de la conducta alimentaria.
Sí, creo que ya lo repetí mil veces, pero alejarse de esta cultura de dietas y de estas modas nutricionales, de verdad, no, que no haya nada de cultura de dietas en su casa. O sea, ya sé que es un trabajo enorme porque ese trabajo tiene que empezar con nosotros, pero si queremos proteger a nuestros hijos de algún trastorno de la conducta alimentaria, que ahorita lo decimos y creo que no lo mencionamos, pero tienen una incidencia de mortalidad altísima. Es la enfermedad con el segundo lugar más alto de mortalidad de enfermedades mentales. Y eso cambió en la pandemia porque le ganó, o sea, el primer lugar está sobredosis de opioides. Entonces, okay, son enfermedades muy graves y no necesariamente tenemos que caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Si alguien está sufriendo con la relación que tiene con la comida y con su cuerpo, de verdad merece atención. O sea, no tendríamos que vivir preocupados y pensando todo tanto tiempo, tanto espacio mental que le damos a la nutrición. O sea, no tendría que ser así como yo lo estoy viendo.
Claro. Entonces, a lo mejor habías mencionado algunas banderas rojas que podríamos ver en nuestros hijos, pero banderas rojas que podríamos ver en nosotros mismos como padres, ¿podrías mencionarnos algunas? O sea, porque ahorita que estabas comentando esto, me acordé de comentarios que me han hecho algunos padres, madres en la consulta de, es que mi hija tiene pancita, ¿no? O es que mira, las piernas de mi hijo están muy grandes, o sea, muchos dicen muy gorditas, o siento que come demasiado, tendría, incluso desde bebés, ¿no? Esta idea de, es que siento que come demasiado y se le va a hacer el estómago muy grande.
Yo creo que los papás necesitan mucha educación y necesitan entender, una, como decías, nos tratan meter siempre al mismo traje, pero los humanos, así como allá afuera hay una diversidad de flora y fauna, también los cuerpos humanos tienen que ser diversos. Y los niños necesitan tener pancita y para crecer, literal. Los niños necesitan grasa para poder crecer y para que su cuerpo se pueda convertir de un niño al de un adulto. Específicamente las niñas, ¿no? Que empiezan a esta edad como 9 años, ¿no? Y estos gorditos que vemos cuando son bebés, que son muy lindos, que los celebramos y demás, pues también suceden a lo largo del crecimiento y tendríamos que celebrar, tendríamos que permitir crecer a nuestros hijos en los cuerpos que les corresponde y tenemos que entender que cuando intentamos modificar el cuerpo de nuestros niños, más que ayudarlos, les estamos haciendo mucho daño y que esos cambios que intentamos hacer, o sea, si tú estás preocupada porque tu hijo le ves gordito y demás e intentas hacer cambios para que baje esa panza, para que baje esas piernas, solamente que sepan que esos niños terminan siendo más gordos de lo que hubieran hecho si no hubiéramos intervenido, ¿no? Y eso es lo que sabemos hoy en día, que entre más intervenimos y restringimos a los niños, terminan pesando más, que puede sonar un poco gordofóbico lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Si eso es algo que les preocupa, no se metan ahí.
Claro, claro. O sea, podríamos decir que confiar en su autorregulación, en no meter tanta mano, es más valioso, ¿no? que meter manos.
Sí, y también entender que hay una asociación entre el tamaño corporal y la salud, pero es solamente eso, es una asociación. No, los cuerpos estamos hechos para ser distintos y no necesariamente una persona gorda es una persona no sana. Eso es algo importante que tenemos que trabajar, ¿no? Y si eres un mamá, papá, cuidador, que tienes muchas preguntas, pues te invito como a cuestionarlas con algún profesional de salud que no sea centrado en peso para que puedas hablar y recibir educación y tú también trabajes tu propia relación. Eso es importante.
Amo lo que dices, no centrado en peso. Y me quedo con esta frase que dijiste, Gina, que me llegó al corazón, que dijiste permitir crecer a nuestros hijos, a nuestras hijas en los cuerpos que les corresponden. ¡Qué maravillosa frase! Gina, muchísimas gracias por este espacio. Hemos llegado al fin de este bloque y estoy muy agradecida contigo.
Yo también contigo.
Y espero que puedas seguir difundiendo esta información para el bien de las infancias y de los adultos por venir. Muchas gracias, Gina.
No, gracias a ti y a ustedes.
Gracias. Y bueno, pues los dejo con una canción que a mí me gusta mucho, que me pone muy feliz y que se llama Close to Me de The Cure. Venga de ahí.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud.
La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura.
Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico.
Que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta.
Todo en línea y en tiempo real.
Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos.
Mi Doc Online.
Intelligo, información y estrategia. Hacemos que sus ideas se hagan realidades tangibles, convirtiéndolas en éxitos rentables.
Con nosotros,
sus estrategias son más. Visite www.intelligo.mx
y descubra cómo podemos apoyarlo.
Intelligo.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión. Radio Retroconceptual.
¿Qué les pareció esta entrevista que acabamos de tener? Definitivamente explota la mente para escucharla, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer, a informarnos, a escuchar acerca de la importancia de una alimentación balanceada. Y no estoy diciendo que no sea importante una alimentación balanceada, pero tendemos a caer en quererlo controlar todo. Y en este proceso de construcción de no querer basar la salud en torno al peso, de no querer caer en dietas y en contar calorías y en leer etiquetas que nos obsesionan al final del día, estamos cayendo en dietas restrictivas nuevamente, satanizando alimentos y haciéndolos ver como algo que no está bien. Y lo digo al aire porque como pediatra y como mamá he metido la pata dando estas recomendaciones que acaban siendo al final del día en recomendaciones a veces difíciles de llevar, que al final de cuentas pues acaban siendo más dañinas que benéficas, tal vez esta idea de ser tan controladores con lo que nuestros hijos comen y restrictivos al respecto. Entonces bueno, me llevo tarea a la casa y me llevo tarea definitivamente con mis consultantes para pues ponerme a reflexionar de cuál es el mensaje que quiero compartir de ahora en adelante. Un mensaje tal vez más basado en una medicina gozosa, en una salud más bien gozosa, en una manera de ver nuestra relación con el cuerpo y con los alimentos desde la paz y desde la alegría y el placer, y no estarle pensando tanto de uy no, esto tiene mucha grasa, uy no, esto tiene mucho azúcar, uy no. Definitivamente me llevo este mensaje de deconstrucción, de no perderme en lo que yo creo que es prohibido y que al final de cuentas no tanto. Entonces me siento más ligera, más libre de poder comer y de gozarlo, dar este balance e invitar a que haya una dieta más rica, más variada. Nos vemos entonces en un siguiente programa. Recuerda que Conexión Salud sale todos los jueves a las 10 de la mañana hora Ciudad de México, con sus repeticiones el sábado al mediodía y el lunes a las 2 de la tarde por Fusión Radio, Fusión con doble S, fusionradio.mx, que también tiene su aplicación. Y quiero agradecer a Melissa Aguilar y a Jair Garduño, que son mis productores, por hacer este programa más bonito todavía. Y sobre todo gracias a ti por dedicarme tu tiempo, tu espacio, tu energía para escucharme, para escuchar a las personas que invito a conversar y que definitivamente nos dejan con más preguntas que otra cosa. Y justamente con este estado de aprendiz y de construcción, te comparto esta canción que se llama What's Up de Four Non Blondes, que me encanta y que me vino a la mente por una frase dentro de la canción que dice What's going on, que justamente es ¿qué está pasando? Con esta deconstrucción, con esta invitación a pensar fuera de la caja, a pensar distinto, a abrirnos a otras opciones. Mi nombre es Elisa Gaona y espero hayas disfrutado este programa. Hasta la próxima.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
El hipotiroidismo es una afección que debe ser tratada por el profesional de la salud. Dentro de sus síntomas existe la subida inexplicable de peso, cansancio excesivo, piel reseca, hipersensibilidad al frío y ronquera, entre otras. Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, acuda a su médico y reciba el tratamiento indicado. Él le recomendará la mejor opción para su salud.
Bifacial Tics, atendiendo a su salud metabólica.
Me duele mucho, mamá.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada. Y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc. La ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en Internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Estás más informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión
Radio.
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.